De pie y abran sus Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Vamos a hablar en todo el capítulo 12 del libro de Romanos, pero para empezar vamos a leer nada más dos versículos y luego vamos a leer, a hablar en todo el capítulo y pidiendo al Señor que hable a nuestra vida y que toque nuestro corazón con su palabra en esta mañana. Y por favor, me confirman cuando ya estén ahí, Romanos capítulo 12. Amén. Vamos a leer dos versículos y luego vamos a estudiar todo el capítulo. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar y a pedir al Señor que hable a nuestra vida en esta mañana. Bendito Señor, que tu palabra venga a tocar nuestro corazón, que tu palabra venga a llenar nuestra vida, Señor, y hablarnos, Señor, directamente, Señor, que podamos, Señor, escuchar esa voz y diciendo, a mí me está hablando, Señor, gracias porque sigue, Señor, tu mano de poder manifestándose dentro de la iglesia. Pedimos sabiduría y entendimiento, Señor, para aprender de tu palabra en esta mañana, Señor, y reverencia a todos y cada uno, Señor, para aprender, Señor, de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a tomar un tiempo para escudriñar la palabra y pedir de favor a todos también para que tengan toda la reverencia, toda su atención. No vamos a tratar de no alargarlos mucho y el tiempo, pero el tiempo que vamos a usar sea de provecho para cada uno de nosotros. Y ponga su atención, su mente y corazón en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y quiero empezar con esto, hablando un poco sobre la carta a los Romanos. Del versículo 1 al versículo 11, que está antes del versículo que vamos a estudiar, Pablo está hablando, está exhortando a la iglesia en diferentes puntos de teología, diferentes puntos, algunos puntos doctrinales de la iglesia, y está haciendo referencia a toda la teología, a la iglesia de los romanos, del 1 al 11, pero en el versículo 12 está hablando sobre los deberes cristianos, sobre lo que debemos practicar, quizá lo que debemos, si en dado caso, mejorar, o si estamos fallando, o si hemos fallado, y que no estamos libres de fallar, pero la palabra del Señor es fiel y verdadera, que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Han surgido modas, han pasado cosas, han pasado diferentes modas en las diferentes edades, pero la palabra del Señor siempre ha sido la misma y siempre habla a nuestra vida, a motivarnos a cambiar cada día más y más. Y quiero empezar en este capítulo, pero este capítulo habla sobre la forma de comportarnos, la forma de andar de cada uno de nosotros, tanto en nuestra vida diaria, tanto como en el trabajo, como en la casa, con nuestra esposa. Y habla un poco sobre el enojo, sobre el que a veces quisiéramos cobrarnos nosotros mismos las cosas que nos hacen o que nos parecen que nos están ofendiendo y que quisiéramos tomar por nuestras propias manos o hacer nuestra propia justicia. Y es lo que está hablando en este capítulo. Y a veces lo queremos cubrir con algo que nosotros digamos, es que yo tengo razón para poder hacer esto, o yo tengo razón para poder vengarme de lo que esta persona me hizo, o yo tengo razón para vengarme de lo que me hizo mi compañero de trabajo y decir, no me voy a quedar con esto y me las va a tener que pagar. Este capítulo está hablando sobre cómo el cristiano, el que se dice o el que se llama renovado, el que se llama que fue cubierto con la sangre de Cristo Jesús, debe andar y de reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida diaria. Y vamos a empezar, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo muy importante poder reunirnos, poder buscar un lugar donde alabemos y demos la gloria al Señor, un lugar donde podamos dar nuestro servicio al Señor y poder aprender de la palabra del Señor. Poder tomar el tiempo de acercarnos, tomar el tiempo de adorar al Señor, pero escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Traer nuestro sacrificio de alabanza al Señor, pero creemos que el Señor tiene algo nuevo para nosotros. El Señor siempre tiene algo diferente a nuestra vida. Y no pensar que es suficiente o que no tenemos que estar buscando y adorando el nombre del Señor. Que nuestro sacrificio vivo sea el estar en la presencia del Señor, estar buscando y queriendo cada día más de nuestro Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo, a las modas que puedan venir y puedan tocar la iglesia, a las modas que pasan y que en la calle, que cada día hay algo nuevo, algo diferente, y que las cosas quieren manchar o meterse dentro de la iglesia, y luego ya la iglesia, luego ya el hermano renovado quiere hacer lo que la persona de afuera está haciendo. Quiere declarar y decir, yo tengo la libertad en Cristo Jesús y me puedo yo hacer lo que yo quiero. Tengo la libertad del Señor y ya nada me da pena y puedo hacer lo que el que no cree en el Señor hace. Y luego vemos y comparamos a la vida de un cristiano con la vida de una persona que no conoce del Señor. Y dice, no hay diferencia, no hay el cambio, no hay el decir este se ve que es cristiano y este no, que se marque cuál es la diferencia entre el que cree y o el que sigue las enseñanzas del Señor. Es tanto las modas, es tanto lo que se ha metido dentro de la iglesia que es irreconocible a veces el hermano con el impío, con el que no conoce del Señor. Y decimos, pero nosotros hemos sido llamados a libertad, pero no hemos sido llamados al libertinaje que mucha gente toma para poder hacer lo que hay en su corazón, lo que quiere hacer su corazón, lo que le llama la atención, aunque vaya en contra de la palabra del Señor. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a lo que pase, a lo que venga. Y creyendo que si la iglesia debe adaptarse a la moda, la iglesia debe, la palabra debe adaptarse a cada siglo, a cada individuo, la palabra debe hacerse ahora a lo que la gente piensa, cuando la gente tiene que ser lo que la palabra está enseñando. Lo que la palabra quiere que nosotros seamos, ese debe ser nuestro guía, este debe ser nuestro manual para tener la vida diaria y no querer sacar y acomodar la palabra a lo que nosotros queremos hacer, a como dice la palabra, a la concupiscencia que nuestro corazón nos está llamando a hacer. Dice el número 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie tenga un concepto más alto de los demás, o creer que nosotros somos más que aquella persona, que que yo soy más que el hermano, o que ahora, como hablaba yo la otra vez, es que ahora yo soy apóstol, es que ahora yo soy un gran predicador, es que ahora soy un gran cantante y usted ya es menos que yo. Y que usted ya es, usted porque no canta, usted ya es menos que el que canta. O porque usted no se hace llamar apóstol, porque usted no se hace llamar un gran hombre, un reverendo. Ahora usted es menos que yo. Dice la palabra del Señor que todos somos parte del miembro de Cristo. Todos somos un solo cuerpo, un solo sentir, y no llamarnos a querer decir, oh, es que ahora yo soy más grande que usted, ahora ya no, ustedes son más pequeños que yo. Teniendo un concepto más alto, una soberbia, y querer marcar diferencia, de querer tener rangos dentro de las iglesias y decir, esta es la ovejita, este es el pastor, este es el profeta, este es el apóstol y este es el vicario. Y hay diferentes divisiones quizá dentro de la iglesia. Cuando Pablo dijo, somos un mismo cuerpo, debemos tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo deseo de adorar y bendecir a nuestro Señor. Y no creer que somos más o menos que alguien más dentro de la iglesia, y que nos lleve y que nos gane la soberbia con los hermanos que están a nuestro lado. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un mismo cuerpo de Cristo, somos parte fundamental dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un mismo Salvador, un mismo Señor, alguien que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario y que dijo que el que cree en mí tendrá vida eterna y tendrá parte en la resurrección de los muertos. Que nosotros los que creemos en el Señor somos y creemos en un solo Salvador. No tenemos diferentes Salvadores, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y eso debe ser marcado dentro de la iglesia, dentro de nuestro diario vivir. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está hablando de diferentes, quizá, talentos que nosotros tengamos. Tal vez el hermano puede cantar, que lo haga con gozo, que lo haga con alegría. O el hermano es dadivoso, que dice que lo haga quizás sin remordimiento y decir, oh, me está doliendo dar esto, o me está doliendo hacer esto con esta persona. Cada uno que, como dice la palabra y lo que hemos leído, tome su lugar en lo que está haciendo, pero no teniendo un mayor concepto de lo que pueda estar haciendo. O creer más de lo que el hermano que regularmente viene y busca del Señor no hace, o que cree él que él hace más que los demás. Y cada uno conforme a lo que el Señor nos ha dado. Pero viene el punto central, o el punto que yo quiero hablar. Y vamos a leer el versículo 9, que dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a otros. El 9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá hablar a nuestra vida? Que el amor sea sin fingimiento, que lo que digamos sea verdaderamente genuino, o que no tengamos algo escondido y le digamos a la hermana, o al hermano, Dios lo bendiga, o Dios lo ayude, o estoy con usted, pero dentro de nosotros decimos que se lo lleve el tren, o que se lo pase llevando el tren, porque ponemos una cara al frente de la persona, pero dice la palabra que nuestro amor sea sin fingimiento, que sea verdadero, que lo que digamos o lo que hacemos a la hermana, al hermano, y si hay alguna situación, es ir y resolverlo y no dejar que eso crezca en nuestro corazón, y que el amor pueda ser verdadero, lo que estamos hablando, que nuestro amor hacia nuestra esposa sea verdadero, que el amor de las esposas a los esposos sea genuino. Como cuando pasa a veces situaciones difíciles o inconvenientes dentro del matrimonio. Y a veces decimos al Señor, oh Señor, mira a mi esposa o mira a mi esposa, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Te lo mando o te lo llevas? ¿Cuál de las dos cosas hacemos? Y damos una cara a la persona, damos una cara al esposo, damos una cara a la esposa, pero dentro de nosotros quisiéramos hacer diferente a lo que nuestro labio está hablando. Y ese es el amor fingido, ese es el amor que estamos nada más de labio, es el amor que está saliendo nada más de la boca, pero no está saliendo desde nuestro interior, desde el fondo de nuestro corazón verdadero. Y es lo que dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno, es lo que nosotros debemos de buscar, seguir lo bueno. Allá afuera hay muchos malos ejemplos, allá afuera hay diferentes cosas que son un ejemplo para la juventud, pero es un mal ejemplo para la juventud. A lo que voy es que hay grandes cantantes, hay cantantes, hay estrellas que mueven masas, que mueven juventudes, que mueven millones de personas, pero su ejemplo no es digno de seguir, no es digno de seguir. Pero su ejemplo no es digno de que nosotros lo imitemos. Los jóvenes, hay muchos cantantes que tienen una vida podrida, pero porque según cantan bien, ellos quieren hacer lo que estas personas hacen. Los hermanos, las hermanas, las personas, porque ven que es su actor favorito de telenovela hizo esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Están siguiendo los malos ejemplos. ¿Por qué si la protagonista de la novela le dio una cachetada al esposo, por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué a mí no se me permite? Son los ejemplos que no debemos de seguir. Son los ejemplos que debemos de desechar. Porque el galán de telenovela anda con una, con dos, tres mujeres, cuatro mujeres. ¿Yo por qué no puedo tener todas esas mujeres? ¿Yo por qué no puedo tener todas esas amantes? Si este sí puede, ¿por qué yo no? Si yo estoy más guapo que esta persona. Y son los ejemplos que no debemos de seguir. Son los ejemplos que no traerán bendición en nuestra vida. Personas que, como digo, mueven multitudes, pero que no son nada bueno para seguir. Queremos ser como esas grandes estrellas, pero si vemos en la intimidad su vida diaria, lo que necesitan, tal vez hasta nosotros nos sobra, hasta nosotros podemos compartir con esa persona, y esa persona no debe ser la que nos motive, a la que sea nuestro ejemplo a seguir, sino que nuestro ejemplo a seguir sea la vida de nuestro Señor Jesucristo. Leer la palabra del Señor y decir, yo quiero ser como Jesús, y no yo quiero ser como Araceli Arámbula, yo quiero ser como William Levy, o yo quiero ser como este, como aquel, o yo quiero ser como Rambo, yo quiero ser como cualquier persona. No, yo quiero ser como Jesús. Que Él sea mi ejemplo, que Él sea el que me motive a seguir, el que me motive a que mi carácter sea cada día como el Señor. Y aborrecer todo lo malo y seguir lo bueno, como dice la palabra del Señor. Amaos los unos con los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ahora está hablando a la iglesia, amados los unos con los otros. Amados los unos con los otros. Ahora la pregunta es, ¿amamos a nuestro hermano? ¿Amamos a la hermana que está a nuestro lado? ¿O amamos a la hermana que no vino a la iglesia y que dijimos, qué bueno que no vino esa hermana porque no la quería yo ver hoy en la iglesia? Qué bueno que no vino porque así yo me estoy más tranquilo hoy. ¿Amamos al que está a nuestro lado? La pregunta es que nuestro amor sea unos con otros. ¿Amamos a nuestra familia? ¿Amamos a nuestra esposa verdaderamente? ¿Amamos verdaderamente a nuestro esposo? amamos verdaderamente a nuestros hijos, amamos verdaderamente a nuestra suegra, amamos verdaderamente a nuestro suegro. ¿Los amamos? ¿O los amamos porque están lejos de nosotros? Como siempre digo yo, amo mucho a mi suegra yo, pero porque ella vive en Santana y nosotros vivimos aquí en Lake Forest con Mari. Pero verdaderamente es el amor hasta a nuestro cónyuge, amándonos unos a los otros. Verdaderamente nosotros haríamos algo importante, como el Señor Jesús dice, llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario y murió por nosotros. No nos conocía quizá, o nosotros no lo conocimos, porque Él sí nos conocía, pero nosotros no lo conocimos. Pero dice la palabra del Señor que bienaventurados son los que creen sin que pudieron ver o sin que estuvieron en este tiempo. Él nos amó hasta lo último a nosotros. Amamos a nuestro hermano, amamos a nuestro cónyuge, amamos al que está a nuestro lado. Es la pregunta. Y la palabra nos exhorta, dice, amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos con los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Buscando al Señor, buscando cada día más del Señor. La motivación es para que nos acerquemos a la iglesia, para que nos acerquemos a aprender a la iglesia. Este ha sido mi oración y siempre yo he compartido con ustedes, con la iglesia, es que vengamos a la iglesia para aprender de la palabra, para ser mejores para el Señor, y no vengamos a la iglesia porque hoy no tenía yo nada que hacer o porque quería que me viera el hermano o que me viera la hermana. Vengamos a la iglesia porque queremos ser como el Señor, queremos ser mejores cada día, sirviendo cada día a nuestro Señor. Que nuestra motivación no sea venir nada más porque el hermano me va a ver o porque la hermana me va a ver o porque qué dirá el hermano o porque luego del servicio me invitaron a comer y pues ya que me invitaron voy a ir un rato ahí y luego me voy. Sino que nuestro deseo, sino que lo que está en nuestro corazón sea adorar y bendecir al Señor, pero crecer en el Señor. Que usted tenga un crecimiento espiritual, hermano. Que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan las luchas, usted no se mueva del camino del Señor. El Señor es fiel con nosotros. Nunca nos ha abandonado, nunca nos abandonará. Y dice la palabra que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros y aunque nos muramos, que aunque no estemos cuando sea la venida del Señor, pero Él estará con nosotros todos los días y estaremos con Él por toda la eternidad con nuestro Señor. Sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sufridos en el Señor, constantes en la oración. La oración es algo muy fundamental dentro de su vida. La oración es muy fundamental dentro de mi vida. La oración es algo muy fundamental dentro de la iglesia. La motivación, la exhortación es para que tomemos el tiempo y oremos y busquemos al Señor, busquemos el rostro del Señor en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, busquemos al Señor en oración. Y no creamos, como yo dije, y lo repito, que si no buscamos al Señor en toda la semana, no creamos que el rato que vengamos el domingo, que nos aparecemos el domingo, y en ese rato que venimos a buscar al Señor, creemos que porque viene ese rato va a ser tocado y que va a ser lleno del Espíritu Santo y que va a sentir la presencia del Señor. Si dentro de la semana usted no tuvo una intimidad con el Señor, si el Señor no lo vio, ni usted pudo contemplar la presencia del Señor entre la semana y queremos venir aquí a la iglesia y que el hermano cante bien o que el hermano toque bien, pero yo no hago nada de mi parte. Orar, poner al Señor nuestras peticiones. Si tenemos necesidad, el Señor me escucha a mí y el Señor lo escucha a usted. Mucha gente viene, hermanos, y siempre oramos y siempre pedimos. Y esto no es que no querramos orar y vamos a seguir orando por los hermanos, a tomar el tiempo de oración. Pero hay mucha gente que trae su carga, trae sus situaciones al altar y viene con la carga pesada y viene donde el hermano Marcos y trae y dice: hermano Marcos, quiero que me ayude a orar, y pone su carga en el altar y se va. Pues hay que ver al hermano, que ore el hermano, porque yo no tengo, porque yo no tengo tiempo para orar por mi necesidad. Porque yo no tengo tiempo, que ore el hermano, porque al hermano sí lo escucha, porque al hermano sí lo conoce al Señor y a mí no. Si el Señor conoce y escucha al hermano, ¿por qué a usted no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué si los grandes predicadores dicen: dame dinero, yo voy a orar por tu necesidad y el Señor va a responder? ¿Por qué a esta persona sí, según solo Dios lo escucha, y a usted no? Usted puede orar, hermano, en su intimidad, hasta puede adorar al Señor y saber que el Señor va a escuchar y a responder su oración. Venga y comparta su oración con el hermano que está orando, pero también usted no deje de orar, usted no se canse de orar en su casa, orar por sus hijos, orar por su matrimonio, por su esposa, por su mamá si está enferma, por la situación que esté agobiando su vida. Vamos a orar todos juntos, pero también vamos a llevar nuestras peticiones nosotros a nuestras casas y orar y estar en comunión con nuestro Señor. Y no creer que ya vine aquí, ahora que se las arregle el hermano Marcos, ahora que ore el hermano Melvin, pues yo no tengo tiempo, yo mañana me tengo que ir temprano al trabajo y voy a regresar bien tarde, ya no me va a dar tiempo. Ahí los hermanos que se encarguen de orar. No, podemos orar, nos vamos a ayudar a orar, pero usted también tiene que orar. Todos tenemos esa necesidad, es como la gasolina que prende nuestra vida espiritual, es el medio de comunicación que tenemos con nuestro Señor. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Aquí hay un punto muy importante, hermanos. Que a veces pareciera risa, pero que pasa en la vida diaria de cada uno. Todos estamos en un camino, todos estamos en este mundo y todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones que llega el momento en el que tenemos que pedir al Señor la paz, la paciencia, la tranquilidad, para no querer tomar nuestra propia venganza. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos hace algo? ¿Cómo reacciona usted cuando una persona, cuando un compañero de trabajo le levantó falsos testimonios? ¿O cómo reacciona usted cuando un compañero de trabajo dijo algo que no era o quiso hacerle daño? ¿Cuál es su reacción? Su reacción es: ¿este me las va a pagar? Su reacción es: ¿no me voy a quedar con eso? O su reacción es: ¿este hombre o esta mujer va a conocer verdaderamente quién soy yo? O la presencia del Señor le da la paciencia y la tranquilidad, y como dice la palabra, el dominio propio para mantener la sobriedad en las situaciones. Porque cuando dejamos que la ira inunde nuestro corazón, cuando dejamos que el enojo cierre nuestros ojos, pasan cosas que aunque después nos arrepentimos, pero que por no haber reaccionado a tiempo, hacemos las cosas y ofendemos a la gente y nos la cobramos nosotros mismos. Y creemos que nosotros tenemos el motivo suficiente para desquitarnos lo que nos hicieron. Había un hermano, lo decía de broma, cuando yo estaba con los jóvenes, había un hermano en Guatemala que se llamaba se llamaba Marcelino. Él tocaba, era el papá de los hermanos de la familia que tocaba dentro del grupo de alabanza en la iglesia. Pero él tenía un decir, pero era como de broma, pero que a veces nosotros lo tomamos también, no sé si de broma, pero que se hace parte de nuestra vida diaria. Que cuando le decían algo o lo trataban de molestar, y la gente a veces lo hacía por molestarlo, y lo querían hacer enojar, y decía: usted no me puede hacer nada, hermano Marcelino, porque usted es cristiano. Y él decía: ¿cómo que no? A ver, agárreme aquí. Y agarraba y decía, daba su Biblia: agárreme aquí y un voy a hacer una oración, y en el nombre del Señor le voy a dar un santo golpe que lo voy a dejar quieto. Y el hermano Marcelino se hizo tal vez famoso en esa situación, pero que nosotros queremos reaccionar también de esa misma manera. O decimos, o nuestro dicho es: que Dios me perdone, pero aquí le va. O yo sé que es pecado, pero ahí va. Y luego le pido perdón al Señor, y el Señor me va a perdonar. Y eso lo justificamos porque dice: pero él me ofendió, pero ella fue la que me hizo esto, ahora me las paga, ahora sí me las desquito, ahora sí van a conocer quién es, ahora, como dice, ahora sí va a salir mi apellido, ahora sí va a salir verdaderamente quién soy. Y cuando reaccionamos así, hermanos, y hay gente a nuestro alrededor que no conoce del Señor, que es lo primero que dice: si este es cristiano, ¿qué voy a ir a hacer yo a la iglesia? Si este reacciona así y dice que es cristiano, ¿qué voy a ir a hacer yo a la iglesia? Se da motivo para que la gente... Fíjese una cosa, yo me he dado cuenta. De eso debemos de tener mucho cuidado con la gente afuera. Y fijarnos lo que hacemos, lo que hablamos, porque el ojo del que no conoce del Señor, del no cristiano, está en usted. El ojo del que no conoce del Señor está en su vida, ¿sabe por qué? Y el enemigo pone esta situación como para justificar a la gente para que no busque del Señor, para que no crea o no quiera ser como el cristiano. Fíjese qué es lo que pasa. Yo me he dado cuenta con mucha gente. La gente que no conoce del Señor va a estar viendo sus defectos. Si usted hizo algo que no agradó, que quizás sin pensarlo o reaccionó con el enojo, la persona que no conoce va a decir: oh, ese hermano Melvin, mire, ese hermano, mire cómo reaccionó. Ya no voy a ir a la iglesia porque cómo se comporta él. Quizá tuvo motivos, quizá vio lo que pasó. Pero ahora, fíjese ahora lo contrario que pasa y lo que el enemigo pone en la mente o en el corazón de esa persona. Haga usted algo bueno. Haga usted algo dadivoso. Las personas no van a decir: hey, ahora por la hermana voy a ir yo a la iglesia porque hizo un buen ejemplo. ¿Qué van a decir? Oh, pues lo tiene que hacer porque ella es cristiana. Oh, lo tiene que hacer porque ella debe de hacerlo. Entonces, la gente está viendo nuestros errores, las cosas que pasan mal, para tener un motivo no buscar del Señor y no ir a la iglesia. Pero no pone sus virtudes, las cosas que usted hace bien, como para decir: ahora voy a ir a la iglesia. No, va a decir: lo tiene que hacer porque él es cristiano y lo debe de hacer. Entonces, nuestro caminar debe ser con cuidado, y es lo que Pablo habla. Tengamos mucho cuidado en nuestro diario caminar, que la luz del Señor refleje a toda la gente que no conoce a nuestro Señor con nuestro diario vivir, y no llenarnos de decir: yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero con nuestro ejemplo damos a entender todo lo contrario. Que con nuestro diario vivir damos a entender de un lado a otro, decimos que somos cristianos de esta manera, pero nuestros hechos hacen ver lo que somos, peor que toda esta gente que no conoce del Señor. Entonces, con esto debemos de tener mucho, mucho cuidado. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, no, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esposas, esposos, no paguemos mal por mal. Oh, es que este me hizo esto, ahora me las va a pagar. Oh, es que ahora mi esposo me hizo esto, oh, va a ver quién soy yo. Va a ver con quién se casó. Va a ver quién soy yo, va a ver qué mujer tiene con él. Hijo, volvemos una vez más. Justificamos las cosas para querer reaccionar. Y pensamos y decimos, ¿por qué están pasando estas situaciones ahora en nuestro matrimonio? Porque pensamos y decimos, si él lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si él me ofendió o si ella me ofendió, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Ahora me las va a pagar mi esposa, ahora me las va a pagar mi esposo. Ahora, para que sepa quién soy yo, no le voy a dar de comer. Que se haga su comida solo, que lleve su lonche a ver cómo le hace, para ver que cómo se siente por lo que me hizo. Y guardamos ese rencor. Y guardamos eso en nuestra vida y no sacamos eso y no resolvemos esas situaciones a nuestro diario vivir. O nos pasa dentro de queremos pagar con la moneda del desprecio con nuestros esposos o nuestras esposas. Y le preguntamos al esposo o a la esposa y está con una cara y le dice, mi amor, ¿tienes algo? No tengo nada. No me pasa nada. Otra vez, ¿tienes algo? No, que va, estoy bien, todo está bien. No pasa nada. ¿Te pasa algo, mi amor? Te veo rara, te veo diferente. ¿No? ¿Me hiciste algo o qué? ¿Me hiciste algo o qué? ¿Te acuerdas de algo? Pero dentro hay un enojo hacia esa otra persona y que no lo queremos sacar, no queremos resolver. A veces la realidad, los hombres no somos tan sabios como para tratar a veces a nuestras esposas, y cuando las cosas que creemos que son insignificantes pero que para nuestra esposa fue algo grande, fue algo que por cómo se le olvidó, dígale. No lo haga con indirectas, porque, mujeres, los hombres no entendemos indirectas con las que ustedes hablan. Porque tratan de dar y decir las cosas con indirectas. Yo a veces le digo a Mari, dime las cosas claras, porque no entiendo a veces cuando tú dices o me estás tratando de decir algo, pero no lo dicen claro. O cuando vamos a descansar y decir, mi amor, ¿te pasa algo? No me pasa nada. Ok, mi amor, ¿te pasa algo? No me pasa nada. Pero te veo rara, ¿te pasa algo? No, está bien. Ok, ya me voy a dormir. Ok, feliz noche. ¿Y te vas a dormir así? ¿No ves cómo estoy? Pero te acabo de preguntar que si te pasa algo y me dijiste que no. Abramos nuestro corazón con la pareja, con el hermano, con la hermana. Y no querramos pagar con la moneda del desprecio y creer que estas cosas. Y a la otra vez hablábamos en la reunión de caballeros que esas cosas debemos de tener mucho cuidado. Y que si algo pasa, que si algún hermano le hizo algo, alguna persona en el trabajo, en su casa, lo ofendió un poco, y usted dice, no, está bien, y si hay algo en su corazón, expréselo, pero expréselo de la manera correcta, de la manera sabia, y decir, ¿sabes qué? No me gustó lo que pasó, o no me gustó lo que me dijiste, o no me gustó lo que me hiciste, pero de la manera correcta, y no lo guarde, no lo deje en su corazón, porque va a decir, a la primera se la pasé. Luego pasa otra cosa y dice, bueno, no reaccionó, no dijo nada. Pasó la segunda situación y dice, bueno, el rencor ya está creciendo. Y viene la tercera vez. La persona, el hombre o la mujer, a la tercera vez, como ya van dos veces que no han sido resueltas, hay algo en el corazón. Hay algo en la vida de esa persona que cuando a la tercera vez, varones, hermanas, a la tercera vez nada más nos están esperando o nada más estamos esperando. Nada más que me haga una más y va a ver quién soy. Nada más que me haga otra cosa y cuando pasa esa cosa, hermanos, hay una reacción y se hizo un gran problema y decimos, pero no le hice nada, tantito le hice ese. Tal vez no fue gran cosa, pero como había remordimiento, como había rencor y fue creciendo y en el momento cuando usted pensó que no había nada, explotó y dice, ¿cómo ese hermano tan calmado, cómo esa persona reaccionó de esa manera? ¿Por qué? Porque no abrió su corazón y no dijo, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y lo mismo, hermanos, lo mismo en las parejas, en los esposos. Hablemos las cosas que pasan en nuestra vida. No nos quedemos pensando o esperando hasta que el hermano o la hermana lo averigüe, hasta que ella se dé cuenta, hasta que él se dé cuenta. Porque eso puede ir haciendo un rencor, puede ir creciendo una situación y que al final pueda tener consecuencias bien, 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 pero bien graves dentro del matrimonio, dentro de la familia. Se resuelva y no se vive bien. No se vive bien. A ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, y yo lo voy a decir, y no porque yo esté aquí arriba, a mí no me pasen las situaciones que pasan diario, porque todos estamos en un diario vivir, en un diario sentir, pero esposos y esposas, ¿ha dormido usted tranquilo cuando ha tenido alguna situación con su esposa o su esposa? ¿Se ha ido usted al trabajo gozoso cuando allá se quedó una mujer esperándola con un rencor? Hermana, ¿se ha ido usted a trabajar gozosa cuando su esposo se quedó enojado en la casa? ¿Ha tenido usted un día hermoso cuando estas situaciones han pasado en su vida? ¿No? ¿Ha dormido usted tranquilo? O mejor dicho, ¿ha podido dormir? No. ¿Verdad? No. Por eso, resolvamos todas estas situaciones. Porque dentro de la familia, dentro del hogar, quizás no era por algo, el Señor está hablando, pero hermanos y hermanas, si no resolvemos estas situaciones, se hace pesado llegar a la casa. Se hace pesado llegar, porque ahí está esta mujer. Y dicen, ¿quién se quiere quedar horas extras en el trabajo? Yo me quiero quedar porque ya quiere llegar bien tarde para que nada más comer y ir a dormir. ¿Quién se quiere quedar otro rato más? Nosotros, yo. O usted dice, oiga, no hay un ratito más para quedarme después del trabajo. Quiero hacer un poco más de overtime. Porque no está ese deseo. Hermanos, convivimos todos los días con nuestro esposo y nuestra esposa. Si usted va a la cocina, ahí está. Si usted va al cuarto, allí está su esposo. Si va usted a la sala, ahí está. Si va usted afuera, ahí está. Y a cada rato lo estamos viendo, y si estamos con un coraje, no las quisiéramos ver, no los quisiéramos tener ahí. Pero eso debe ser nuestra mente, que nos ayude a recapacitar. Estamos todos los días, las 24 horas con esa pareja que Dios nos puso a nuestro lado. Ahora, ¿y queremos estar las 24 horas peleando con esa persona? ¡No! Lo más conveniente es que estemos a cuenta con nuestra pareja para que sea un gozo poder llegar a nuestra casa, para que lleguemos con alegría sabiendo que ahí está mi esposa, que ahí me está esperando, o que mi esposo ya está en la casa. Voy a llegar porque para mí es un gozo verlo, para mí es una alegría poder llegar y ver a mi esposo y que no sea una carga. Que no sea una cruz y decir, ay, ahí voy a ver otra vez a este, o ahí voy a ver otra vez a esta mujer, ahí ha de estar ya acostadote viendo televisión, o ahí ya estará ahí esperándome a ver qué. Nada más, no hay ese deseo. Yo he visto muchos ejemplos, hermanos, de gente que dice, a veces me han dicho, y quizás se les sale de así solo y dice, ah, yo no quiero llegar a la casa porque solo problemas hacen con mi esposa. No quiero llegar a la casa porque solo pelear. Ya sé que entrando a la casa, como que estuviera yo entrando a un cuadrilátero, como que fuera yo a una pelea de box, porque nada más me están esperando para que suene la campana y nos empecemos a pelear. Hay mucha gente así. Pero nuestro deseo debe de ser, oh, ya me está esperando, oh, ya me está esperando, vamos a cenar juntos, o vamos a salir a algún lado, voy a ver a mi esposa, o mi deseo es llegar ya a la casa. Y si hay oportunidad de salir temprano del trabajo, nos vamos, porque allí está esperando nuestra esposa. Pero cuando no, entonces esto debe de ser, porque estamos, hermanos, las 24 horas del día con nuestro esposo. Porque aún en el trabajo, ahora en los tiempos de estos, de los teléfonos, están los mensajes de texto, estamos trabajando y dice, hola mi amor, ¿dónde estás? ¿O a qué horas vienes? ¿O cómo te va tu día? Estamos en comunicación con esa persona todo el día. Amén. Entonces, ¿vale pelearnos? ¿Está bien vivir enojados todo el tiempo? No. Y si usted está con alguna situación en este día, reconcíliese con su pareja, reconcíliese con su esposo, si no es con él, reconcíliese con su suegra, reconcíliese con su tía, con su mamá, reconcíliese con todas esas personas, porque no sabemos, hermanos, hasta cuándo vamos a vivir. Y si nos morimos peleando, las más famosas son las suegras, no sé por qué, pero son las que... más famosas, mejor, no voy a decir más. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estemos en paz con toda la iglesia, con todos los hermanos, con nuestros compañeros de trabajo. Quizás no van a ser a las personas que más amamos, pero no va a haber un rencor hacia esa persona. No va a haber algo en contra de esa persona, sino que algo que diga, bueno, estamos bien con él. No es mi mejor amigo, no es mi compañero de trabajo preferido, pero no hay rencor hacia esa persona. En cuanto dependa de vosotros, estad a cuentas con todos. En paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí va algo muy importante. Así que si tu enemigo, no si tu amigo, si tu enemigo... tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tu enemigo, si la persona que más te ofendió, dice la palabra del Señor, si la persona esa que te lleva corto en el trabajo, dice, hazle el bien, págale con bien. No pagues mal por mal, sino bien por mal. Y se hace difícil, hermanos, sinceramente, pero la palabra nos motiva a que tengamos esa paz en nuestro interior y podamos compartir del amor del Señor, porque a veces hay personas que hacen cosas que quisiéramos que viniera un tren o un rayo y los acabara en ese mismo momento porque nos están ofendiendo. Pero pidamos al Señor la paz, la tranquilidad, como cuando estaban azotando al Señor y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quisiéramos que algo viniera y los quitara de nuestra vista, o que lo que dijeron nunca lo hubieran dicho, o lo que nos hicieron nunca los hicieron. Pero no se queda solo ahí, sino que dice, si te hizo mal y si tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Demuéstrale que el amor de Dios está en tu corazón. Que el amor del Señor está en tu corazón. Amar a un amigo, amar a mi hermano, amar a mi mejor amigo es fácil. Es quizá de lo más normal. Que, oh, al hermano lo estimo, lo quiero mucho y le voy a hacer el bien. Pero la palabra nos lleva a un reto aún más grande de amar a nuestros enemigos. Algunos podrán decir, oh, pero el hermano Melvin no sabe ni qué fue lo que me hizo esta persona. Pero el hermano Melvin no sabe ni lo que está diciendo, porque a mí me hicieron esto, me hicieron aquello, y ahora sí. Pero la palabra, pero el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe lo que estamos viviendo. Dios conoce lo que hay en nuestra vida hasta el día de hoy, lo que estamos pasando el día de hoy. Pidamos al Señor sabiduría. Pidamos al Señor entendimiento para poder vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Y no paguemos mal con mal. Al final del camino de cuentas, todo lo que sembramos, cosechamos. Y no hagamos o hagamos a la gente lo que nosotros nos gustaría que nos hicieran. Si usted quiere que lo ofendan, ofenda a la gente y lo van a ofender. Si usted quiere que lo respeten, respete a la gente para que lo respeten. Ame a la gente para que lo ame. Si usted es de esas personas que no habla, de esas personas enojadas, nadie se le va a acercar. Nadie se le va a acercar. Pero si es de las que comparten y de los que viven el testimonio del Evangelio, el testimonio de la palabra del Señor, usted va a ver la diferencia. Así es que la palabra del Señor nunca se equivoque. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviera sed, si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El último versículo que vamos a leer dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a pagar bien por mal. Y como dice la palabra, de estar a cuentas, de estar a bien con todos los hombres, con las personas. Quizá, como yo decía, no van a ser los mejores amigos, pero que no haya ese rencor. Y mucho, hermanos, mucho menos dentro de la iglesia. Que no haya rencor dentro con el hermano o la hermana. Yo dije la otra vez, si tenemos rencor con el hermano o la hermana y nos vamos al cielo, ¿quién de los dos va a ir al cielo? O también hasta allá en el cielo vamos a estar peleando con esa hermana o con ese hermano. O allá en el cielo también vamos a llevar esa misma situación. No. Si no hay nada resuelto, esto es, Pablo motiva a la iglesia a tener un buen testimonio con la gente que no conoce. Que hagamos diferencia, hermanos, que si decimos que somos cristianos, demostrémoslo con nuestros hechos, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de hablar. Demostrémoslo en nuestra familia, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, con todo nuestro alrededor. Y en la iglesia, buscando y adorando el nombre de nuestro Señor. Y los invito a ponerse de pie. Vamos a terminar este tiempo y damos gracias al Señor porque ha hablado a nuestra vida y también motivando para que podamos todos acompañar a los hermanos que van a estar allá con la hermana Silvia. Todos estamos invitados para ir a la celebración con los hermanos que se van a bautizar y que sea de un gran gozo, una gran bendición en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Y si hay alguno que quiera pedir oración, petición, vamos a estar orando aquí al frente por cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, te damos gracias. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias porque tu misericordia es tan grande para con nosotros. Tu misericordia, Señor, es tan grande, Señor, para la iglesia. Gracias por los hermanos que pudimos llegar, que pudimos, Señor, escuchar tu palabra y que seguimos adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. Y pedimos, bendito Señor, que tu palabra sea puesta en práctica, Señor, en todo tiempo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.